Me llamo Carlos Sánchez. Yo soy desarrollador desde hace muchos años de software, pero no fue hasta, aunque llevo como en Ethereum como 4 o 5 años como usuario, no fue hasta el año pasado que me puse en serio con el tema del desarrollo. Os dejo también ahí mis redes, GitHub y Twitter. Os aviso que bueno, soy bastante más activo en GitHub. El resumen de lo que vamos a ver hoy, lo que os voy a contar, son estas. Lo he dividido en 3 pasos. Y el primero es Scaffoldiz. Esto es una herramienta que usamos en Buildguild. La hemos creado nosotros y es una herramienta que te soluciona todo el problema de tooling y te sirve para prototipar muy rápido tu aplicación. Luego pasaremos a Speedrun Ethereum, que ya es como una plataforma para superar una serie de retos y es para ampliar conocimientos. Ya son cosas más avanzadas. Y el último paso es Buildguild, que es la comunidad a la que yo pertenezco, que luego os contaré más. Y creo que es el sitio perfecto para ya seguir colaborando en el ecosistema y conociendo a gente además pues con tus mismos intereses. Veis que arriba pongo lo de aprender construyendo. Con eso me refiero que siempre se ha dicho que hay distintas maneras de aprender las cosas, ¿no? Hay gente que dice que aprende de forma más visual, gente que aprende más de forma más teórica. Pero yo creo que cuando realmente se aprende y cuando realmente se integran los conocimientos, cuando te pones a hacer, ¿no? Cuando te manchas las manos. Entonces, todos estos 3 pasos está basado en lo mismo. Tiene el común denominador, que es desde el minuto 1 te estás haciendo algo, estás programando, ¿no? Y sí, es verdad que al principio puede ser un poco incómodo, habrá un montón de vacíos que tengáis en la cabeza de conocimiento que no sepáis, pero si seguís, os aseguro que esos vacíos se van rellenando. Por supuesto, esta no es la única manera de aprender o de lanzarte dentro del mundo de Ethereum, pero es la manera que me ha funcionado a mí y a cientos de personas que veo que pasan por estos 3 pasos. Lo primero, paso 1, es Scaffoldiz. Como os decía, Scaffoldiz es una herramienta de software libre, por supuesto gratuita para todo el mundo, que podéis descargar en vuestro ordenador, instalar, y te da todo lo que necesitas, y eso incluso más, para crear una aplicación completa en Ethereum. Y está muy bien porque, bueno, si venís, por ejemplo, del ecosistema de JavaScript, sabéis que al final lo que es el tooling, ¿no? El setup del proyecto, a veces es un poco complejo. Y tú sabes programar en JavaScript, pero claro, hasta que montas todo el entorno, pues te cuesta, ¿no? Y con Scaffoldiz lo que hacemos es montar, digamos, toda la estructura que necesitas y la conectamos, ¿no? El cableado, digamos, interno. Y entonces no te tienes que preocupar de ciertas cosas. Una manera de aprender también es una vez que sepas, digamos, manejar los comandos y que uses la magia de Scaffoldiz, es ya bucear en el código y así también podéis ver cómo funciona internamente. El stack actualmente de la versión 1 es en Hardhat para la parte de Smart Contract con Solidity y en la parte de front está usando React con Create React App. También usamos Ether.js, que bueno, es para la comunicación con estos Smart Contracts. Pongo ahí lo de versión 1 porque actualmente estamos trabajando en la versión 2, que bueno, va a ser con un stack un poco más moderno, va a usar Next.js, que parece que está ganando bastante terreno, y vamos a dejar elegir en la parte de Smart Contracts entre Hardhat y Foundry. Que Foundry también pues está ganando, parece que la gente prefiere a la Foundry. Pero bueno, dejaremos las 2 opciones. Esto es todavía en desarrollo, pero bueno, lo dejo ahí para que estéis atentos por si queréis probarlo también. Entonces, bueno, voy a aplicar lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, de ser práctico y no tan teórico. Y nos vamos a poner ya manos a la obra y os voy a enseñar un poco cómo funciona Scaffoldiz. Bueno, Scaffoldiz lo podéis encontrar si busquéis Scaffoldiz en Google. Es lo primero que os va a salir. Ah, una cosa que no he dicho, perdona. Al final de la presentación voy a dejar un QR que podéis escanear con los enlaces a todo lo que estoy diciendo. Tanto a las diapositivas como a Scaffoldiz y a todo. Lo digo por si no queréis tomar notas. Eso es, así si queréis, ¿eh? Pero bueno, Scaffoldiz, buscáis en Google, lo primero que os sale, pues el típico repositorio que tenéis que clonar. Necesitáis Node, YAR, que usamos, y bueno, y Git, ¿no? Esta primera parte ya lo he hecho, además que bueno, no está funcionando muy bien internet aquí hoy, o sea que bueno, me alegro de haberlo hecho antes. Pero bueno, clonéis el repositorio, entréis en la carpeta y ya instaláis las dependencias. Esto, claro, suele tomar un rato y más si el internet no va muy bien. Así que bueno, eso ya lo he hecho con antelación. Entonces, bueno, como ya tenemos todas las dependencias instaladas, vamos a empezar, ¿no? Vamos a lanzar Scaffoldiz. Y para esto se lanzan los 3 comandos mágicos. El primero es yarn chain. Esto simplemente de yard es como NPM, otro gestor de paquetes, y esto va a lanzar simplemente un comando que está definido en el package.json. El yard chain lo que va a hacer es iniciar un nodo de hardhat local, básicamente como un blockchain local, y un servidor RPC para que nos podamos comunicar con esa blockchain local. Cuando estamos desarrollando, evidentemente queremos probar con algo de prueba, ¿no? De local, porque no queremos gastar ni aunque sea testnet, no queremos tener que, queremos que sea rápido y que podamos en plan quitarlo y volverlo a poner sin ningún problema. Lo segundo que vamos a hacer, el segundo comando, es yarn start. Esto simplemente lanza el frontend, lanza el React. Vamos a dejarlo aquí, que tarda a veces un poquillo. Y el tercero, el que más vamos a estar usando, es yarn deploy. Así, sin ningún parámetro ni nada, lo que hace es deployar el contrato que viene de prueba, digamos el contrato hola mundo, ¿no?, de Scaffolid, en la red local. De hecho, ahora vais a ver que en cuanto le demos, en la de arriba a la izquierda, en la blockchain local que tenemos, ¿no?, en nuestro nodo, se ve cómo sea. Vamos a mirarlo aquí. Mejor. A ver, ahí. Seguimos un poquito. Y veis aquí cómo se ha deployado el contrato, ¿no? La información de la transacción, la dirección y demás. Bueno, el frontend ya cargado, pero bueno, os voy a enseñar primero la estructura de carpetas. Ahora esto ya está corriendo. Las dos pestañas de arriba, las dos terminales de arriba, eso va a ser fijo, va a ser el blockchain que va a seguir corriendo hasta que lo paremos, y el frontend. Y la de abajo, bueno, la vamos a tener para seguir deployando contratos. Esto es como se ve Scaffolid en cuanto lo cargáis. No es lo más bonito del mundo, lo reconozco, pero bueno. Aquí ten en cuenta que podéis luego poner el UI que queráis. Tiene mucha cosa. No os preocupéis, que vamos a ir viendo más o menos lo más significativo para que luego ya podáis con eso ir tirando vosotros. La funcionalidad que más me gusta a mí de Scaffolid es este componente que hemos creado aquí de contrato. Esto lo que hace es se adapta de forma automática con los contratos que deployéis en la blockchain local. Entonces, mira, os voy a enseñar primero el contrato. Bueno, un poco la estructura de carpetas también aquí, que os he dicho. Vale, esto es la estructura de carpetas. Donde más vamos a estar va a ser en la carpeta de packages y sobre todo en estas dos, en Hardhat para la parte de Smart Contract y en React App para la parte del front. Luego aquí hay otros servicios un poco más avanzados que, bueno, no creo que veamos hoy, pero que sepáis que también están disponibles. El contrato lo podéis encontrar en la carpeta de Hardhat, Contracts, y vais a ver este contrato Hola Mundo que os decía, ¿no? Es un contrato muy sencillito, tiene una variable propósito con un valor por defecto, bueno, una declaración de un evento, un constructor vacío y luego una función que simplemente lo que hace es cambiar ese propósito. Cuando llamemos desde nuestro frontend a setPurpose, le pasaremos un nuevo propósito y simplemente lo que estamos haciendo es cambiarlo y, bueno, y emitir el evento. Entonces veis que esto es justo lo que se está viendo aquí en el front. Esto se pasa de manera automática. ¿Cómo pasa esto? No sé si sabéis, cuando compiláis un contrato de Solidity, se generan varios archivos y uno de ellos es el código ABI del contrato, el ABI, ¿no? Que esto no es más que un fichero JSON, que es la especificación de ese contrato. Está diciendo, vale, tenemos una variable, tenemos un contrato que se llama YourContract, una variable que se llama propósito y una función que se llama setPurpose, con un parámetro. Entonces, ahora, este componente lo que hace es leer ese ABI y te monta este smart contract, o sea, perdón, este front con todo lo necesario. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos intentar decir, vale, vamos a poner un nuevo propósito que se llame hola y vamos a mandarlo a ver qué pasa. Vale, no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Decís, vale, no sé si habéis fijado cuando he cargado la página que sale aquí con un wallet conectado, ¿verdad? Tenéis aquí el connect. Yo podría aquí conectar mi MetaMask, pero claro, esto para desarrollo local no es muy ágil. ¿Por qué? Porque si ahora, por ejemplo, conecto mi MetaMask y tengo, digamos, ETH de local, podría mandar a esto, pero claro, me abriría mi MetaMask, tendría que darle a confirmar, bla, bla, bla. Eso no lo queremos para desarrollo local. Entonces, en Scaffolid hemos desarrollado lo que llamamos Burner Wallets, como pues, monederos desechables, ¿no? Y son unos monederos, es un wallet que se crea en memoria. De hecho, si vemos aquí la, vamos a la aplicación, aquí vamos a ver, no os asustéis, esto es una clave privada, pero esto lo voy a borrar luego, o sea que no pasa nada. Pero esto es una clave privada que se ha generado de forma random en el front para tener, digamos, un barren wallet ya conectado, entonces podemos mandar transacciones al momento. Siendo que el navegador ya tiene nuestro wallet, nuestra clave privada, no necesitamos a MetaMask para confirmar ninguna transacción. Entonces, fijaos que acaba en 71C, para que veáis cómo se funciona. Si ahora yo borro este local storage, ahora recargaría. Y en vez de 71C, pues me va a salir otra, ¿ves? Este es 8C. También lo podéis probar si vais, por ejemplo, a una pestaña de incógnito. Veréis que aquí crea otro, ¿no? Mira, están acabando todos en C. No sé qué pasa, ¿eh? Está una conspiración. Esto está muy bien, lo de tener varios wallets, porque puedes abrir distintos navegadores o distintas pestañas de incógnito y podéis interactuar con el smart contract como distintas identidades. Es una vez decir, pues mira, este es el administrador, este es un usuario, y bueno, está muy bien porque es muy rápido y no hay que firmar nada, ¿no? Vamos a verlo en acción. Claro, no tenemos nada de dinero. También Scaffolds trae otra cosa, que es una facet local. Podemos darle aquí, esto nos manda una transacción y se debería actualizar. ¿Ves? Nos ha mandado pues como 0,01 ETH. Si queremos más, podemos copiar nuestra dirección y podríamos ir aquí. Aquí abajo podéis ver que está como el valor de ETH actual, el valor del gas y demás. También tenemos aquí una facet más, digamos, con todo este dinero de hardhat, y entonces podemos pasar nuestra dirección aquí, poner pues queremos dos y nos lo mandamos. Y entonces esto nos va a mandar, ya tenemos aquí dinero disponible, dinero por supuesto no real, ¿no? Ojalá no fuera así de fácil, pero este es dinero solo para la red de hardhat. De hecho, si la pestaña de Yarn Chain que hemos ejecutado, si ahora yo la cerrase, esto se perdería, ¿no? Porque cada vez que lo reseteamos, todo se inicia de nuevo. Entonces, bueno, ahora ya sabéis lo que son los Burner Wallet, tenemos ya dinero, ahora ya, esto en principio debería funcionar, ¿no? Vamos a ver, hola DEFCON, mandamos y habéis visto que automáticamente ya la variable de ese contrato ha cambiado. Vale, ¿por qué me gusta tanto este componente? Porque ahora podemos venir al smart contract y decir, vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer un cambio chorras, a ver que sea, por ejemplo, vamos a definir un entero que se llame público, que se llame contador, ¿no? Counter. Y ahora vamos a hacer que cuando alguien llame esta función, el contador se incremente en 1. Ahora, vamos, como el contrato ha cambiado, un contrato no se puede editar. Una vez que está deployado, ahí es, ¿no? Ahí queda. Entonces, ahora vamos a volver aquí y vamos a hacer un yard deploy. A veces puede fallar esto, se puede hacer reset. El reset, digamos, lo que hace es borrar las carpetas de los archivos compilados y lo vuelve a ejecutar. Entonces, bueno, ahora venimos aquí y veis que automáticamente, sin yo tocar nada, se ha reseteado y se ha adaptado el frontend a nuestro smart contract. Ahora vamos a probar aquí, ¿no? Hola. Ahora mando la transacción y el contador debería aumentar. Esto, bueno, no sé qué os parece. A mí me parece maravilloso, la verdad, porque bueno, es una manera como de jugar con los smart contracts de forma muy sencilla. Y no solo pues como en plataformas como Remix y por ahí, que puedes jugar también, compilar y probar, pero no te da esta facilidad, ¿no?, de este frontend que puedes jugar y probarlo inmediatamente. ¿Qué hice yo cuando empecé con esto? Pues yo iba a esta página, no sé si la conocéis, Solidity by Example, que está genial, la verdad, tiene como muchos ejemplos. Y entonces fui uno por uno probando, copiando y pegando, ¿no? Vamos a ver qué podemos agarrar de aquí. Un mapping, por ejemplo. Quiero saber cómo funciona un mapping en Solidity. Te lo lees, la teoría, muy bien, bla, 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 cabe valor, tipo diccionario. Y dice, bueno, pues voy a coger este de aquí y lo voy a pegar en el smart contract. Vale. Vamos a llamarle, pues, user counter. Veis que tiene clave, que es una dirección, y valor, un entero. Ahora podríamos ver en Solidity by Example cómo funciona, ¿no? Cómo se añaden valores, cómo se obtienen y demás. Entonces, aquí podemos hacer ahora, ya que estamos con el rollo este del contador, pues decir, vale, user counter, ahora la clave sería la dirección del usuario que está llamando esta función, que en Solidity tenemos estas variables globales, como por ejemplo es message sender, que esto automáticamente te lo va a transformar por la dirección de la persona, bueno, sí, puede ser un wallet, puede ser un smart contract, que haya ejecutado esta transacción. Y aquí pues también le vamos a sumar uno. Lo mismo, hemos hecho este cambio, ¿qué hay que hacer? Redeploy. Le damos y automáticamente, si vamos a nuestro front, esto se debería actualizar. Veis aquí que tenéis el user counter, que ha aparecido nuevo, y entonces ahora cuando ya llame a esta función, aparte de incrementarse el contador general, también se va a incrementar el contador de mi usuario, ¿no? de mi wallet, de mi address. Aquí vamos a comprobarlo. Si ya leo el valor. Hola. Algo ha petado ahí. Vemos. Voy a recargar a ver. Sí, o sea, estoy poniendo como un ejemplo muy, o sea, que al final no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para que, es simplemente para que se entienda. El mapping lo que está haciendo simplemente es como un diccionario, no sé si te sabes en algún otro lenguaje, que tiene una clave y un valor. Entonces, en este caso le está diciendo que la clave es una dirección, un address, y el valor es un entero. Entonces aquí, no sé si has visto, le hemos llamado user counter, y entonces al llamar a esa función, lo que pasa es que le estamos pasando como clave en la dirección de la persona que está llevando esta función y lo estamos incrementando en uno. Es como simplemente para guardar un registro, ¿no? Igual que teníamos el counter este, pues eso es, otro contador. Que sí, que igual no tiene mucho sentido en la vida real, pero es como para probar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí porque algo está petando. Igual prueba a resetear esto. Sí, creo que esto es por internet. Igual, bueno, voy a probar otra vez y si no, lo resetearé. Vamos a un segundo. Perdón, pues, mira, aquí está pasando algo, vale, genial. Vamos a matar esto. Aquí el screen. Cosas del directo. Si no, seguiremos con otras cosas, no os preocupéis. Como tenemos tiempo. Así además veis que lo que pasa en la vida real, ¿no? Que no es todo como esos vídeos de YouTube que veis que duran 5 minutos, ¿no? Y todo sale perfecto. Todo bien siempre. Vale, mira, vamos a ver otra vez. Y ahora en start. Y ya deploy. Así repasamos un poco. Vale, esto ya está compilado. Entonces, bueno, lo que creo que veáis con esto es la facilidad que tiene de hacer cambios en un smart contract para jugar, ¿no? Y probar de una manera muy sencilla y muy visual. Porque lo que pasa es que a veces eso, hacemos un smart contract, pero claro, eso como lo pruebas, ¿no? Tienes que desarrollar un frontend para poder interactuar con él. También os estoy diciendo que esta es la manera de jugar un poco. Y de probar, bueno, ya cargaba aquí, no sé muy bien qué. Vamos a ver si funciona esto. Vale, estamos aquí. Ahora, si pruebo esta dirección, a ver si ahora me funciona, me debería devolver un 1. Ahora sí. Bueno, no sé. Cosas raras que pasan a veces. Lo que os decía es que esto está muy bien para jugar y para crear vuestro smart contract de forma inicial, pero si queréis ir en serio con algún proyecto, lo que deberíamos hacer es test, ¿no? Test automáticos. Que también aquí viene una carpeta con un test de prueba que se ejecutan con yarn test. De hecho, podemos ejecutarlo aquí. Y esto es una forma ya pues, más automatizada, ¿no? De probar nuestros tests y no nos tenemos que fiar de nosotros mismos ahí jugando con el smart contract. Está muy bien, además, esta herramienta de testing porque te da como la cantidad de gas, ¿no? que ha gastado cada función o cada llamada. Como tenemos muchísimo tiempo, vamos a hacer alguna cosa más aquí. Os quiero contar más cosas, pero quiero que veáis más posibilidades de Solidity y con Scaffolid. Por ejemplo, no sé si conocéis el patrón de Ownable, que es con Open Zeppelin nos ofrece muchas librerías. Cuando a veces tenemos que implementar alguna cosa en nuestro smart contract y no queremos reinventar la rueda, a veces es mejor fiarse de alguien, de una librería de software libre que está muy revisada. Y podemos extender de esa librería y vamos a tener la vida mucho más fácil y no vamos a cometer errores. Esta librería es muy sencilla. Nos hace, nos introduce el concepto de dueño, ¿no? Como el dueño de un smart contract. A veces hay ciertas acciones, tú tienes un smart contract, pues igual hay ciertas acciones que no quieres que todo el mundo ejecute, sino solo pues, una determinada persona o un determinado wallet. Nos ofrece este modifier, que ahora vamos a ver cómo se usa. Y entonces, ahora, podríamos simplemente importar esta librería. Y esto, bueno, si conocéis algún otro lenguaje, pues es como la herencia, ¿no? La típica herencia. Entonces, al hacer esto, automáticamente, solo con esto, fijaos que al hacer deploy, ya tengo como un montón más de funciones que no están en mi contrato, pero claro, al haber heredado de Ownable, han aparecido aquí ciertas cosas, ¿no? Como el owner, como el renunciar a ser dueño, como transferir a otro dueño y demás. No sé si veis un problema ahora mismo, claro, digo, vale, yo quiero ejecutar esto como el dueño del smart contract. Pero claro, aquí me está diciendo que el owner es un señor que no soy yo, ¿no? Porque yo soy esta persona, este es mi wallet y en cambio me está saliendo este. Entonces, esto, si alguno habéis trabajado con Hardhat, sabéis que esta, que es mítica, ¿no? Esta dirección, la F39, es la dirección que la primera dirección del mnemonic que tiene Hardhat, ¿no? Entonces, por defecto, cuando tú haces un deploy en localhost, Hardhat usa esta dirección como deployer address. Entonces, esto me sirve para introducir el archivo de deploy. Dentro de Hardhat, carpeta deploy, tenemos aquí lo que es el script que hace el deploy. Este script se va a ejecutar ahora mismo para localhost, porque estamos ejecutando para localhost, pero esto se puede ejecutar para cualquier red, incluso mainnet, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que cuando se hace un deploy, se está usando la cuenta de deployer. Y este deployer, esta función automáticamente en localhost, usa la de Hardhat, que es SF39. Pero lo que podemos hacer es hacer, tengo aquí comentado, podemos llamar a la función de nuestro contrato que se llama transfer ownership y podemos hacer que el dueño seamos nosotros. Entonces ahora voy a copiar esta dirección, voy a pegar aquí la dirección y automáticamente cuando el contrato se deploye se va a ejecutar una segunda transacción que va a pasar el deployer actual, que es el F39, a nosotros. Entonces ahora vamos a hacer aquí, vamos a hacer un reset aquí por si acaso, estamos más seguros. Y bueno, vamos a ver. Vamos a nuestro frontend, maravilloso, ¿no? Ya ahora mismo veis que somos el owner. Ahora que ya somos el owner, podemos ir a cualquier función y, por ejemplo, vamos a implementar una función para el propósito ponerlo a cero, vaciarlo, ¿no? Como resetearlo. Pues la función podría ser clear, ¿no? Por ejemplo. ¿Parámetros necesitamos? No. Si la vamos a limpiar, no hace falta, ¿no? Es función pública, pero vamos a usar este modifier que os decía, que se llama onlyOwner. Y entonces esto ya nos da la magia de que cuando esta función se llame, va a comprobar por defecto si el que llama esta función es el owner. Si no es el dueño, nos revertirá la transacción y nos dirá, lo siento, no puedes. Y esto simplemente lo que hace es, podemos hacer así, ¿no? Para resetearlo, lo ponemos como una cadena vacía y ya está. Venga, vamos a hacer un nuevo redeploy. Vale. Creo que ha funcionado. Vale, vamos a probar. Si ahora abro esto con otro usuario, en principio, al llamar la función de clear, no nos debería dejar. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, primero es que no tengo... Ah, bueno, ya nos dice que no somos el owner. Si puedo, iba a decir no tengo dinero, pero bueno, aún así ya ha sido listo y nos ha dicho, lo siento, pero no, no eres el dueño. Entonces, si ahora voy a la otra pestaña que tenía aquí, el owner, ¿no? Vemos aquí el 8C. Si llama esta función, ahora sí, me ha dejado y veis que el propósito se ha puesto a cero. Entonces, bueno, con lo que os tenéis que dar con esto es lo fácil que es el iterar, ¿no? El copiar cosas, pegarlas aquí, probarlas, algo se rompe, muy bien, ¿qué ha pasado? Lo arreglamos, volvemos aquí, ¿no? Este bucle un poco de aprendizaje a mí es lo que más me ha servido, ¿no? Vale, más o menos... os he contado ya todo de este componente, porque Scaffolds viene con muchos componentes y muchas utilidades, que ahora os voy a enseñar alguna más, que hace, porque ahora estamos con la parte un poco del desarrollo en Solidity, ¿no? De nuestro smart contract. Quedaría la parte de frontend y quedaría todo con la parte de deploy. Entonces, vamos un poco con la parte de deploy, que me parece también muy interesante. Imaginaos, vale, ya hemos hecho este pedazo de smart contract, que no creo que tenga mucha utilidad, ¿no? Pero vamos a hacerlo como si fuera nuestro smart contract de prueba. Y ahora queremos decir, vale, ya queremos publicar este smart contract, lo lógico sería publicarlo a una red de prueba, ¿no? No tiene sentido ponerlo en mainnet, ¿no? Sin haberlo probado primero. Entonces, Scaffolds te permite, con este comando, que yo no lo voy a ejecutar porque ya lo he hecho, pero esto, al hacer esto, te crea un wallet en tu directorio con una seed phrase y de a partir de ahí se va a usar ese wallet para hacer las transacciones de deploy. Como ya lo he creado, usas Yarn Generate y eso simplemente lo va a crear, y ahora puedes hacer Yarn Account. Esto lo que va a hacer es, te va a coger ese mnemonic, te va a coger la primera address y ahora mismo veis que está sacando aquí por pantalla, bueno, un QR que podrías escanear y mandarle fondos, ¿no? Por ejemplo, este debería tener algo de testnet en Goerli, que ahí lo veis, ¿no? Tengo algo de balance, pero esto, por ejemplo, podéis crear vuestro wallet aquí y luego, pues, con vuestro wallet escanear el QR que sale más arriba y mandarle algo de fondos, ¿no? Y decís, vale, que ¿cómo de difícil es hacer deploy en Goerli? Goerli, para que no lo sepa, es como una testnet, ¿no? Es como una copia de mainnet con transacciones de prueba. Anteriormente, antes del merge, teníamos como Rinkeby y Coban y Robsten, pero todas esas ya me parece que han pasado la mejor vida. ¿Cómo hacemos un deploy a Goerli? Os acordáis de esto, ¿no? Yarn deploy. Pues mirad qué sencillo. Simplemente ahora network, o sea, le ponemos como el flag de network y la network que queramos. Y esto, si funciona internet, que ahora veremos, debería hacer un deploy en Goerli. Vamos a dejarla ver un poco. No tiene muy buena pinta, la verdad. Porque si no, igual pruebo a... Sí. Sí. Mira, ahora parece que está funcionando. Sí, ahora os voy a enseñar. Hay un archivo que se llama hardhat.config y ahí podéis configurar todas estas cosas. En una testnet no es tan importante el gas, pero, por ejemplo, en mainnet sí que sería importante, ¿no? Tú quieres mandar una transacción y quieres poner igual un gas bajo, ¿no? Y que se ejecute cuando sea, ¿no? Eso se puede configurar tanto en el fichero de hardhat.config que os he enseñado ahora, o también podríais hacer así. No me acuerdo el comando exactamente, pero es como gas price y podrías ponerle aquí el precio en way. Pero eso, si no pones nada, o sea, así, ejecuta, digamos, lo que el fichero de hardhat.config dice por defecto, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo estas cosas de network, tal, lo que estamos haciendo es sobreescribir esa llamada, ¿no? Y puede ser, pues, para la network, para el gas o lo que sea. Entonces, bueno, parece que se ha portado bien internet y tenemos aquí nuestro contrato. Se ha deployado en esta transacción en esta dirección. Ahora podríamos copiar esta dirección, nos podríamos ir a IDRSCAN, IDRSCAN Goerli, claro, porque estamos en mainnet, ¿no? Ahora podríamos aquí buscar nuestra dirección del contrato. Uy, vale, y aquí veis, genial. Veis que se han ejecutado dos transacciones. Una, la del propio deploy, y la otra, no sé si os acordáis, que hemos cambiado el dueño, ¿no? Hemos hecho una transacción para cambiar el dueño. Otra cosa que podéis ver aquí, no sé si os llama algo la atención, es esto, esta pestaña. No sé si habéis visto que algunos contratos, la mayoría, los que deberíais estar usando vosotros, están verificados, ¿no? Sale como el check, ¿no? El check verde cuando un contrato está verificado. Un contrato verificado simplemente te está diciendo, vale, este bytecode que hay aquí, que hemos deployado, se corresponde con este código fuente. Porque tú ves esto y aquí es complicado ver, ¿no? Y es complicado auditar si a mí alguien me dice, oye, conecta tu MetaMask e interactúa con este contrato. Le voy a decir, pues no. Porque, claro, no sé lo que está haciendo, ¿no? Entonces, Scaffolds también te ofrece una herramienta, perdón, una herramienta no, un comando que tú puedes hacer yarn verify. Le diríamos lo mismo, ¿no? Network, Goerli, y luego la dirección del contrato. Y esto también a veces tarda un poquillo, pues también depende de internet, lo que hace simplemente es eso, ¿no? Escoge, es el comando por dentro de Hardhat y verifica el contrato. Vamos a esperar un poquito a ver si hay suerte y si no pasamos a otra cosa. Entonces, bueno, os dais cuenta que con una sola herramienta, que es Scaffolid, hay un montón de utilidades que te permite hacer realmente todo lo que necesitas, ¿no? O sea, porque llevamos pues 20 minutos y ya hemos deployado el smart contract, lo estamos verificando, hemos jugado con él, hemos hecho testing. Entonces, bueno, creo que por eso Scaffolid es una buena herramienta para iniciarte en el mundillo. Esto parece que tarda un poquillo. Vamos a ver si no lo dejaremos ahí. Seguiremos con otras cosas y a ver si hay suerte luego. Ah, mira, ha funcionado. Justo. ¿Ves, no? Ahora ya tenemos el famoso tick verde. Y ahora ya, fijaos, vemos aquí y ya vemos. Y bueno, no nosotros, ¿no? Que no es lo importante. Lo importante es la gente que va a interactuar con nuestro contrato. Va a ver aquí que realmente el código fuente es el que decimos que es, ¿no? Bueno, yo creo que por esta parte de Solidity ya vale. Sí. ¿A qué te refieres? O sea, ¿si puedes traer tu propio smart contract para verificarlo aquí o cómo?
Sí, justamente para que quede disponible con esa verificación.
Ah, o sea, te refieres a este comando, ¿no? Del yard verify.
Exacto.
Claro, esto, el verify, claro, por debajo, digamos, que está cableado para que agarre los comandos, o sea, los contratos que están en el proyecto. O sea, no podrías verificar un contrato que no está dentro de tu entorno porque no tendrías el código fuente, ¿sabes? Dices aquí, o sea, tú traes en Scaffolid y pones tu contrato aquí y dices, sí, sí, ahí sin problema, o sea, sí, sí.
¿Y usando este comando justamente me permite hacer esa verificación?
Eso es. Que también, no sé si alguien lo ha dicho para ahí, se puede hacer también de forma manual. Tú también puedes ir en EtherScan, puedes ir y hay como un... Aquí dentro de la parte de contratos, bueno, que lo he cerrado ya, creo. Pero aquí en la parte de contratos también hay como... ¿Es tu contrato? Verifícalo. Y entonces es como un proceso. Lo que pasa, claro, aquí tendrías pues, que pegar el código fuente. Aquí en este caso es muy sencillito porque al final, fijaos, tenemos tres archivos. Nuestro contrato y los que el de Ownable que estamos extendiendo y el de Context, ¿no? Que usa el de Ownable. Entonces es muy fácil, solo habría que pegar esos archivos y ya estaría. Pero a veces algún smart contract puede tener 20 o 25 dependencias y entonces con este comando, fijaos que eso es. Nada. ¿Sí? Sí, ya te entiendo. Claro, ten en cuenta que no es tan importante. Te refieres a esto, ¿no? No es tan importante que sea dinámico porque claro, esto solo se va a ejecutar una vez, ¿no? O sea, cuando esté deployado ya está. Pero bueno, se me ocurren varias ideas. Una podría ser declararlo como una variable de entorno, ¿no? Igual podría ser, entonces, donde en tu entorno, pues que esto fuese como algo como process, ¿no? Don't emp y contrato, ¿no? Así leería como la variable de tu entorno. Y sí, es que al final ten en cuenta que esto no tiene que ser tan dinámico porque solo se hace una vez. O sea, una vez que esté deployado en mainnet, ya no lo vas a volver a tocar, ¿no? Entonces, no es tan importante ese dinamismo.
Okay. Y la otra pregunta, porque
veo que para los tests, sí. O sea, no quiero meter muy a fondo porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, o sea, Hardhat te viene con un test suite. Y bueno, fijaos aquí, podemos ver un ejemplo, ¿no? Esto es lo que está haciendo. Describe el contrato, se llama Your Contract, ¿no? Y te dice, vale, debería deployar nuestro contrato. Entonces tú le pasas a esto, si esto ya fallase, ya te daría un error el test. Pero esto lo normal es que no pase, ¿no? Decís, vale, este es el caso del contrato que tenemos de prueba, y le estamos diciendo, vale, queremos poner un nuevo propósito, esta nueva variable, entonces estamos diciendo, vale, nuestro contrato, llamamos a la función de setear el nuevo propósito y le pasamos el parámetro. Entonces esto es lo más importante del test, que es el expect, ¿no? Que es como el assert. Estamos diciendo, vale, hemos hecho esto, hemos llamado a esta función y entonces ahora esperamos que nuestro contrato, si leemos la variable propósito, equivalga a este propósito. Entonces, así básicamente es como funciona todo. O sea, harías los tests, pues que cuando este usuario mande este dinero, manda al otro, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, así es como una manera más automática de test. Entonces, tú haces un cambio de smart contract y lanzar los tests y te va a explotar, te va a decir, no, esto no funciona. ¿Sí? Que aquí tiene, tío, estoy intentando daros como una visión un poco global de todo, pero claro, aquí tiene mucho para bucear, tiene mucha cosa, ¿no? Bueno, Simplemente comentaros brevemente el tema ya de, ya que hemos hecho la parte de smart contract, sería la parte del front, ¿no? Yo os recomiendo que aquí, por defecto, Scaffolds viene con un ejemplo de UI. Otra vez, no os fijéis si es bonito o feo, ¿no? O sea, aquí lo importante es que esto está hecho en React, que hay ciertos componentes, ciertas utilidades y que podéis interactuar con los contratos. Luego esto le podrías dar la forma con CSS o usando otras librerías la forma que quisieras y que se viese muy bonito, ¿no? Aquí yo os recomiendo que veáis, para aprender cómo está el tema del front, ir al package React App y aquí tenéis, digamos, todos los componentes, hooks y utilidades que trae Scaffolds. Y en el caso de Example UI, podéis venir aquí y veis cómo se están usando las distintas utilidades, los distintos componentes que vienen con Scaffolds. Por ejemplo, aquí pues, tenemos un componente de address, de React, ¿no? Que tú le pasas una dirección y automáticamente te carga una dirección en la que puedes clicar y te lleva a ir al scan, tiene para copiar, ¿no? Ciertas utilidades, bueno, que te facilitan un poco la vida. Tenemos también, pues, para hacer transacciones, ¿no? Aquí quieres hacer una transacción con tu smart contract, ¿no? Mintear tu NFT. Pues tendrías aquí, decir, mira, tenemos el componente de transacción, cogemos todos los contratos que están de escritura y llevamos esta función. Entonces, yo os recomiendo que, no voy a entrar mucho en detalle, pero os recomiendo que vengáis aquí y veáis, pues, el componente React, cómo está montado para interactuar con el contrato. Y aquí, bueno, tenéis más componentes, ¿no? De balance, de eventos y otras maneras de mandar, digamos, transacciones. Sí, está con React. O sea, al final con Scaffolds lo que hacemos es intentar que esté todo, digamos, ya como cableado por debajo, ¿no? Y React parece que es como bastante estándar ya en Web 3, ¿no? O sea, se usa como, sí.
Es como Web 2, entras a la hoja de estilo y cambias.
Eso es. Eso es. Al final sueles aprender ya esos pequeños bits, esas pequeñas partes, ¿no? Que interactúan con smart contracts. Vale. Madre mía, si hablo. A ver. Vamos a volver aquí a la presentación. Vale. Scaffolds. Espero que os haya gustado esta parte y que, bueno, os animéis a probarla porque creo que es una utilidad muy buena. Y llegamos al paso 2. El paso 2, aquí ya deberíais tener como cierta soltura para pues, jugar con los smart contracts, entender un poco el frontend, cómo se conectan. Pero claro, hay un problema, ¿no? Que me pasó a mí. Es decir, vale, llegas allí y dices, ahora, ¿qué hago, no? O sea, porque ya he jugado un poco y ya no tienes igual ninguna idea para desarrollar. Pues, ¿cómo puedo seguir aprendiendo? Pues aquí la solución es SpeedRAM Ethereum. SpeedRAM Ethereum no es más que una plataforma que te ofrece un conjunto de retos para ampliar tus conocimientos en Solidity. Aunque, bueno, todos estos challenges que os voy a explicar ahora son full stack. Es decir, os hacen deployar un contrato y un frontend también deployado que interactúe con ese contrato. O sea, tenéis que hacer todo. Los challenges que tenemos ahora mismo son estos 7. No son 6, aunque lo parezca, aunque empieza en 0. Y ya son ejemplos más de la vida real. Antes comentábamos, ¿no?, que el ejemplo de antes era como un ejemplo, pues, más de juguete para probar, pero aquí ya son ejemplos que se pueden parecer más a la vida real. De hecho, tenemos el primero, que es desarrollar un NFT. El segundo es una aplicación de staking. El tercero es vender y comprar y vender tokens. Tenemos el Dice Game. Ese me gusta mucho a mí, personalmente. Este juega mucho con el concepto de los números aleatorios on-chain, que sabéis que es un tema complicado, y os hace hacer un smart contract que ataque otro smart contract para robar el dinero porque está usando mal, digamos, los números aleatorios. Y a partir de ahí ya se empieza a complicar la cosa, ya es desarrollar un exchange descentralizado, un wallet multisig y un NFT que renderice SVGs en on-chain. Bueno, os voy a enseñar un poco para que veáis la plataforma que tengo aquí. Esto no es más que esto es lo que me gusta, ¿no?, del mundo de Web3, que para registrarte en algo a veces es simplemente conectar tu wallet, firmar un mensaje con nuestro backend y ya está, ¿no? No necesitáis ni correo electrónico ni nada. Entonces es conectar vuestro wallet y automáticamente ya podéis entrar aquí y ver todos los challenges. La parte de arriba también hay algún enlace interesante, como un vídeo de este, creo que es Austin, haciendo como un no sé si conoces a Austin, es un crack. Un saludo para Austin. Y bueno, un enlace a Scaffolds. Y luego también un curso que hemos hecho, que os puede también parecer muy interesante. Lo he hecho con Austin y con Eda, que está ahí sentada, viendo, aunque no entiende nada, solo habla inglés. Pero bueno, es un curso que hemos hecho y está muy bien porque, no sé si lo tengo por aquí, a ver, lo que es el... Os lo recuerdo también. Está en inglés, eso sí. Yo creo que en algún momento... Sí, está todo. Pero bueno, está además, aquí veis el currículum y es como te explica desde cómo convertirte en un usuario avanzado, hacer ya scripting y hacer ya aplicaciones completas. Está muy bien, además es un poco como estilo no happy path, ¿no? Sino en plan, nos ponemos a hacer, si se rompe algo lo arreglamos, ¿no? Y está muy bien, os lo recomiendo. Y también tengo pensado yo hacer en algún momento de mi vida una versión reducida de ese curso en español. Bueno, aquí tenéis los challenges. Los challenges son muy sencillos. Vais a uno, leéis el README, está todo muy bien explicado. También os recomiendo que os hagáis a veces del README y bueno, y empecéis a hacer cosas, rompáis alguna cosa, que eso querrá decir que bueno, que vais por buen camino. Y una vez que ya lo habéis terminado, tendréis que haber deployado dos cosas, el contrato y el frontend. Aquí lo que haréis es pegar esas dos URLs, la del EdilScan y la del vuestro frontend, y esto va a ser un sistema de automático de grading, donde tengo aquí un builder, por ejemplo, que ha pasado ya los cuatro primeros challenges, y este es como su perfil, ¿no? Entonces podéis ver, digamos, el feedback de cada uno de los challenges. Entonces, ¿qué pasa? Esto, bueno, os va a enseñar mucho, os va a hacer sudar un poquito si no tenéis mucha experiencia, porque aquí ya se pone la cosa más complicada, ¿no? Ya no es una cosa de prueba, sino que es algo, bueno, son conceptos más avanzados. ¿Qué pasa? Que cuando lleguéis a DiceGame, cuando superéis este, y automáticamente podéis formar parte de Build Guild o de Beetle Giddle, ¿no? Depende cómo lo queréis decir. Que esta es la comunidad que os voy a contar ahora, que es la que yo formo parte. Esto ya es para la gente que ha superado Speedrun Ethereum. Build Guild somos como una comunidad de desarrolladores que lo que hacemos es crear sobre todo prototipos, productos, contenido, tutoriales que enriquece al ecosistema de Ethereum. Tenemos una organización bastante anárquica, no tenemos mucha estructura. Nos juntamos cada dos viernes, no tenemos reuniones ni nada, sino cada persona trabaja un poco en lo que quiere, siempre que sea para aportar a la comunidad, ¿no? Y que sea pues algo por el bien común. Nos juntamos eso, cada dos viernes, hacemos como el Bowtie Friday, que le llamamos, que sale Austin con, bueno, con la pajarita, aquí en Colombia creo que le dicen corbatín, me parece. Y bueno, ahí pues enseñamos un poco los builds en los que estamos trabajando y demás. Y entonces es una comunidad perfecta para seguir aprendiendo porque tienes gente pues con mismos intereses. Si te interesa de repente un tema en concreto, ¿no? Pues cómo se hacen firmas para loguearte con un servicio con MetaMask, ¿no? Pues seguro que hay alguien que ha hecho algo parecido. Entonces puedes forquear, puedes ver su ejemplo. Y bueno, a mí es maravilloso estar rodeado de tanta gente que sabe tanto, ¿no? Esto a veces parece parecer como de, vale, ¿y esta gente que cómo gana dinero, ¿no? O cómo se financia? Pues bueno, Build Guild está financiado inicialmente por Austin, que lo pagaba de su bolsillo, y ahora ya estamos financiados por la Ethereum Foundation, o sea que, bueno, muchas gracias a la fundación. Y a los builders que ya vemos que tienen, digamos, que empiezan a contribuir, ¿no? al ecosistema, se les pone lo que se llama un stream. Este es un stream que hay de distintos tamaños. Os voy a enseñar, aquí tenemos como todos los builders ahora mismo que están con stream. Os pongo un ejemplo en mi portfolio. Podéis ver mi stream aquí. Entonces es una cantidad de ETH que tú puedes sacar al mes a cambio de tu trabajo, ¿no? Y este trabajo no es para ninguna empresa, sino es trabajo simplemente de prototipos, de hacer ideas y de crear repositorios que sean útiles para la gente. Aquí, por ejemplo, veis pues, cosas que he creado yo y somos muy transparentes también a la hora de sacar el dinero. Ahí podéis ver las veces que he sacado yo dinero, con qué motivo, hace cuánto y, ¿no? Y aquí pues eso, la razón, ¿no? En plan, pues he trabajado en esta pull request, he hecho esto y demás. Entonces, bueno... Podéis ver también aquí la parte de bills. Aquí es como pues, un listado enorme de las cosas que hemos hecho. Y a veces, pues eso, decir, mira, pues me interesan los NFTs. Pues vas aquí, puedes ver las cosas que se han hecho, puedes entrar en el build, los Lugis, ¿no? Que son mis favoritos. Un saludo para Damu, que es el creador de esto, un argentino. Y bueno, aquí podéis ir al código, al repositorio, ver cómo está hecho, inspiraos en esto, forkearlo y usarlo. Entonces, bueno, lo que os decía, es un ecosistema muy rico para aprender. Y bueno, nada, espero que con este workshop, espero que alguno de aquí salgáis con ganas de hacer speedrun Ethereum y unirse a la comunidad. Os esperamos ahí detrás del muro. Y bueno, os he contado muchas cosas. Creo que, bueno, si os tenéis que quedar con una sola cosa, quedaos con Speedrun Ethereum. Ahí podéis entrar e hilar todo. Y bueno, ahora, bueno, muchas gracias y tenemos tiempo para preguntas si queréis. Voy a estar también por aquí hoy y todos los días, o sea que podéis agarrarme y preguntarme cosas. Y nada, bueno, que muchas gracias.